Bonjour.
Oi, ¿cómo va?
Buenos días.
What's up, man?
Alilianchu.
Konnichiwa.
Salam alaikum.
Ni hao.
Kalimera.
Xiao, ¿cómo vai?
Kamisaraki.
¿Cómo
estás, Jomena? ¿Qué tal? Hace tanto tiempo que no nos vemos. Como hace 2 minutos. Pero está bien. Está bien, todo bien. ¿Qué tal? Salud por el cumpleaños retrasado. No sé si suena.
Pero, ahora sí sonó.
Pero ahora sí, muy bien. Entonces, hoy día tenemos... me olvidaba de decir algo importante. Pues bienvenidos todos ustedes, todo lo que nos están escuchando. ¿Cómo te sientes, Jimena, hoy en este día soleado? Aunque no sé si nuestros oyentes estén de noche, de día, no importa.
La verdad, casi todo el día ha hecho bastante sol y mucho calor. Hemos estado con temperaturas altas durante el día ahora. Y durante las mañanas estamos ya con las temperaturas un poco más abajo, ¿cierto?
Claro, porque ya en la época estamos acercándonos a lo que llamamos la época de las heladas.
Exacto. Uh-huh. Y el frío está fuerte en las mañanitas y en las noches. Sin embargo, hoy día sí he sentido mucho, pero mucho calor. Bueno, es que también tú sabes que en la terraza que tengo es... El calor se concentra.
Sí, es verdad. Y el... ¿qué iba a decirte? Sí, es tan fuerte el calor en Cusco como 21 grados, 22 grados, 24 grados. Aunque para otros debe ser eso que nada. Pero a estas alturas de 3.600 metros, 3.400 metros por encima del nivel del mar, pues se siente, especialmente cuando hace sol y cuando no estás en la sombrita.
Sí. Pero algo me dice que va a llover hoy. ¿Tú qué crees?
A ver, mirando las nubes, yo siento que no, ¿eh? Ya apostamos.
Ya, yo digo que a partir de las 7 empieza a llover un poco.
¿Tanto? ¿Realmente tú que tienes una vista así, que sabes lo que va a pasar con las nubes que están ahí a 50 kilómetros abajo?
Sí, yo creo que más o menos a partir de esa hora va a empezar a llover y todo.
Ya, muy bien, muy bien. Yo digo que no, ojalá.
Ok, ok. Ya el siguiente episodio veremos quién ganó y quién no.
Sí, ¿y ahora de qué íbamos a hablar, Jomena?
Oh, ya hemos acabado de hablar del inglés, del francés, y ahora nos toca comenzar a hablar un poco sobre el portugués.
Estamos ya acabando nuestro repertorio de idiomas, pero está bien, pues, está bien. Después vamos a hacer alguna cosa, ¿no?
No, tenemos que hablar del quechua, tenemos que hablar todavía de los idiomas que estamos más próximos a aprender.
Claro, claro, exactamente. Haremos lo siguiente... ¿Qué onda, pues, con el francés? No, perdón, ¿qué onda con el portugués?
Ay, ay, ay. Para eso chupa.
No, no es cierto, no es cierto. Un rato. ¿Qué onda con el portugués? Pero la palabra era mis traumas mentales con el portugués. ¿Es acaso tan parecido al español? ¿Basta con que bebas como 3 botellas y empieces a hablar portugués? No, ¿no, verdad?
Sí, oye, no, la verdad es de que yo cuando bebo sí me vuelvo así... políglota, no polidiota.
A mí me ha pasado también lo mismo, sí. Que sí me pasó como que bebiendo un poco más. Te pierdes el miedo y empiezas a hablar, no importa equivocándote al principio, pero de pronto ya empiezas a ser más o menos fluido.
Es muy gracioso y curioso en mi caso porque me equivoco menos cuando estoy huasca. pasa.
Imagino que sí. Salud por eso.
Bueno, entonces, yo creo que el portugués es tan parecido que muchas personas lo ven innecesario de estudiar. ¿Tú qué crees? Tú que eres un profesor de portugués.
Sí, hay algunas malas ideas. Primero, o malos como preconceptos.
Estigmas, la palabra estigmas puede ser, ¿no?
Sí, o estos estereotipos con el idioma. Primero, los que no lo hablan, los que no están... Los que no se animan a estudiarlo dicen, no, pero no es innecesario, igual se entiende. Y los que lo estudian justamente y caen en la trampa diciendo, va a ser muy fácil, entonces voy a estudiar porque es más fácil que el inglés y que tanta cosa. Que puede ser verdad, pero tal vez no demasiado.
Gramaticalmente,
si quieres hablar bien.
Gramaticalmente no, yo diría, es casi igual de complicado que el español.
Claro, gramaticalmente uh-huh. tiene las mismas cosas casi que el español y tiene un poquito más de cosas que tiene, por ejemplo, un par de tiempos verbales más. Uh-huh. Tiene fonéticamente es un idioma mucho más rico. Por esa razón pasa el fenómeno de que cuando escuchas hablar a una persona en portugués así, fluido, el hispano promedio no le entiende si no está previamente entrenado. Lo cual pasa al revés si es que es un lusófono que por primera vez escucha el español y lo escucha, entonces lo va a entender un poco más. Y es porque el español tiene pues un repertorio, no quiero decir pobre, pero bastante limitado de sonidos.
Sí.
En cambio el portugués tiene muchas formas, dependiendo de las variedades, incluso de las regiones. Tiene posibilidades fonéticas muy interesantes y además de eso tiene... O sea, las personas pueden reconocerlo. Es como si el español tuviera la opción de decir, por ejemplo, comer y comer. Uh-huh. Dices comer y no importa. Los dos se entienden y nadie le va a criticar al otro porque uh-huh. es como muy normal el sonido. Es parte del portugués. Aunque dicen comel en Puerto Rico.
Sí. Claro.
Sí, exactamente. Entonces, todo eso puede ocurrir. Pero... si tú, a la hora de querer hablar el portugués de manera fluida, ahí es donde comienzan las dificultades, porque si no sabemos agarrar al toro por las astas, pues entonces el portugués se va a convertir en una tortura del torturés.
Wow.
¿Cómo fue tu experiencia con el portugués y por qué decidiste estudiarlo cuando lo estudiaste? Porque sé que estudiaste portugués, ¿verdad? ¿Algún tiempo?
Sí. La verdad fue porque tenía que... estudiarlo, la universidad te exigía, recuerdo.
Uh-huh.
Y bueno, ya sabía inglés, también sabía francés. Había la opción de que estudie chino mandarín, pero porque en el centro de idiomas de Landina también hay. Cuando yo recién empecé, no imaginé que fuera un idioma que tenga tantos tiempos gramaticales y tantas conjugaciones. Y la verdad es de que lo encuentro casi igual de complicado que el español, como para una persona que es, por ejemplo, norteamericana, un extranjero que quiere aprender portugués o español, uh-huh. siento que es lo mismo, o sea, debe ser igual de complicado para ellos lograr entender. Es más, pienso que debe ser más complicado el portugués por, como tú dices, ¿no? Por algunos acentos y porque fonéticamente también tiene... otro rumbo, ¿no?
Uh-huh.
Pero me gustó mucho. Tuve una profesora que era nativa y Dios, era una persona muy alegre, transmitía muchas cosas, las ganas de aprender, ¿no? Entonces te das cuenta también que la gente es mucho más cálida ya y más abierta en algunas cosas.
Uh-huh. Es verdad. Cuando aprendí el portugués, a mí me pasó eso. Yo era de los estudiantes que quería estudiar portugués al principio porque me parecía primero que era más fácil y segundo que estaba un poco a malas con el inglés. Y decía, ¿para qué voy a estudiar inglés cuando claro. lo único que quieren los gringos es que les, no sé, que les sirvas, ¿ya? O sea, que es más para un asunto de trabajo y cosas así. En cambio, con el portugués sentía en ese momento, porque así era, no tanto uh-huh. como una relación de negocios, ¿okay? Sino más era una cosa cultural.
Okay.
Y luego, al conocer un poco la personalidad de mis profesores, no solamente me enamoré del idioma, sino también de la cultura. Era muy, muy genial. Esa alegría que tiene dentro del el portugués. Yo diría que el portugués es el idioma de la alegría.
Sí.
Porque no hay manera que puedas decir que estás triste en portugués. Dices, eu estou muito triste.
Ah.
Y nadie te cree. No, no es cierto.
Y todos dudan de ti.
Piensan que no, que realmente estás alegre. Pero sí, parte de la cultura brasileña es que tú dices, tudo bem. Y entonces, aunque estés pasando momentos difíciles, siempre vas a dar una buena cara. Y siempre vas a estar como mostrando lo mejor de ti. Esa es una de las cosas que me gustó de la cultura en Brasil. Bueno, lo digo en Brasil, específicamente en São Paulo. Y eso era lo que notaba.
Wow.
Y también mis profes, ¿no? También eran así. A veces tenían algún problema o dificultad, pero al final siempre estaban bailando, siempre estaban como felices. Entonces, al menos con el portugués brasileño y con la cultura brasileña, que es con la que estamos más, más identificados, más cercanos desde nuestra, geografía, eso es lo que ha pasado. Porque que yo sepa también, en cuanto a Lusitania o a o Portugal, allá es un poquito más, una cultura un poquito más melancólica. Y bueno, eso también es una cosa interesante, que hay variedad de culturas en el portugués. O el portugués puede englobar varias culturas, porque el portugués se habla no solamente en Brasil y Portugal, sino también en varios países africanos y también en países, bueno, en algunos países asiáticos también hay, el portugués.
Ok.
Muy bien, después de una pequeña pausa técnica... y ahora continuamos. ¿Dónde estaba? Estaba hablando un poco sobre el portugués y sobre su posibilidad cultural. Tienes el portugués no solamente en América, sino también en Europa, en África y en Asia.
En Asia. Uh-huh.
El español, en cambio, al menos hablando de países, tienes en América Latina o América también, y España. Y también, claro, Guinea Ecuatorial es un país africano donde hablan el español. Pero esa será otra historia.
Guinea Ecuatorial. Tengo una pregunta para ti. ¿Cuál ha sido para ti el acento más, más difícil y complicado de entender dentro de...? ¿Cuál ha sido el portugués más complicado de entender para ti? ¿De qué parte exactamente?
El portugués del noreste de Brasil.
¿Del noreste?
Uh-huh. Es un portugués bastante... el del noreste de Brasil, sí, sí, sí. El portugués de... No, de Minas Gerais.
Ah, sí,
que dicen
mucha
que
gente.
Siempre es. De Minas Gerais se caracteriza por su pronunciación de cortar las palabras. Por ejemplo, quieres decir, por ejemplo, voy a ir a. No sé. Quiero ir a una tienda para comprar leche a 10 kilómetros. No, a 10 kilómetros. Ya, bueno, está bien, a 10 kilómetros. Por ejemplo, tú dices una cosa como que. Tipo. Quiero comprar leche. Dicen leite en lugar de leche. Kilómetro en lugar de decir kilómetro, ¿no? Kilómetro. No malo está aquí. Así, bien rapidito. Entonces, esa es una de las cosas que hay que acostumbrar el oído si se trata de eso.
Okay.
Y del nordestino, su fonética es poco común porque estamos acostumbrados a escuchar, por ejemplo, forchi, denchi, pagode, típico y así, pero ellos no dicen así, dicen denti, pagode, típico,
forti.
Y otras palabras, forti. Uh-huh.
Suena como italiano cuando lo dices así, ¿eh?
Entonces, sí, ¿y para ti? ¿Has tenido algún problema con algún acento del portugués que te hablaban o siempre fue sencillo?
Sí, sí escuché el de Minas Gerais, y sí me pareció como el de Quebec, algo así. Que a veces acortan. Haciendo una analogía, ¿no? Con el francés de Quebec, por así decirlo. Que acortan frases. O a veces no escriben las frases completas. Por ejemplo, hace poco me escribió justo Jasmine, nuestra amiga. Y no le pone, por ejemplo, je fais tal cosa, algo así. Solo como que pone la J y la palabra.
Y yo digo, yo sé, dice, sí.
Ajá.
Solamente
con una J y sin la E, ¿no? Entonces, para mí era complicado. Imagino que lo mismo también puede pasar con la gente de Minas Gerais.
Sí, en sí el portugués también, cuando es hablado en el portugués de la calle, el portugués así más coloquial,
street.
Es alucinantemente intuitivo. Tienes que intuir en qué, cuál es la palabra que...
Claro.
O sea, qué palabra está diciendo según la frase y ahí está todo bien con ese portugués. Pero el portugués así, digamos, de los periodistas, de los profesores, rápidamente se puede llegar a entender. O sea, te vas acostumbrando con una persona. Si empieza a hablarte si te empieza a hablar un portugués claro, vas a llegar a entenderlo, creo que en poco tiempo, aun cuando eres una persona que recién está estudiándolo.
Ok.
Entonces el mayor problema con el portugués no es tanto el entenderlo, sino llegar a hablarlo correctamente. Y ahí está la falta.
Exacto. ¿Te tomó mucho tiempo a ti poder hablarlo correctamente?
Creo que le he puesto bastante esmero, ¿sí? Al portugués, entonces le di tiempo al tiempo. Ajá. Así que al principio hablaba muy poco, los primeros meses, solo lo necesario de acuerdo al nivel. Pero en 6 meses ya estaba, creo que suficiente como para poder hablar una conversación y que alguien me hablara claramente. Ajá. Pero me habrá tomado un año en finalizar o consolidar esto. Y más tiempo todavía, incluso 4 años quizás. Ajá. Al cuarto año recién empecé a entender, digamos, todos los portugueses posibles de cada lugar. Incluso, no sé si ahora yo creo que también tendría dificultades, pero creo que en general no. En mi caso, la experiencia intercultural de salir y ir a un lugar donde hablan portugués me ayudó muchísimo, así que puedo decir que mis oídos se han entrenado bastante bien con el portugués.
Claro. Uh-huh. Hace mucho eso también. Y en general considero de que muchas personas cometen muchos errores al tratar de imitar, por así decirlo, el acento de las personas que hablan portugués. No sé si te ha pasado, si lo has notado, como que
cuando no tanto tratan de el acento, sino en la pronunciación.
La pronunciación. Y cuando tratan de repetir las frases más trilladas del portugués, también como que yo digo,
No resulta tan bien, tan fácil. Sí, puedes imitar, puedes imitar el sonido del portugués cuando estás hablando español. Entonces estás hablando así y no hay ningún problema, ¿no? Pero no es eso, no es nada de portugués, es un español hablando en tono de
en portugués.
Y cuando le metes unas cuantas palabritas, pues es el portuñol, ¿no?
Claro, claro, claro.
Y es muy fácil portuñolear con el portugués. Realmente necesitas enseñarle a tu cerebro y ahí está el mayor trauma mental, ¿eh? No solo digo trauma mental propio, sino trauma mental con todos los estudiantes que eventualmente, digamos, se enfrentan con el portugués. ¿Cómo saber que una palabra es en portugués o no en portugués, no? O sea, alguien te dice, a ver, ¿cómo se dice en portugués bicicleta? Pues, bicicleta. ¿Cómo se dice familia?
Familia.
Entonces, entonces todo está normal y el cerebro te puede hacer una mala pasada.
Una mala pasada, ajá.
Pero no, en el portugués hay que jugar los detalles. Es una lengua para aprender los detalles mínimos, especialmente si eres una persona hispana. Uh-huh. Porque como es una lengua parecida, pues tenemos esa gran tentación de hablar muchos hispanismos dentro del portugués.
Claro, en definitiva, uh-huh. En definitiva.
Exacto. Pero si alguien te habla en portugués, ¿tú le puedes responder ya en portugués, Jimena?
Yo acho que sí. sí, un par de veces he intercambiado, pero con personas que uh-huh. eran de Sao Paulo. Ah. No me parecía tan agresivo su portuguesa.
Ah, ya. ¿Cómo así que tan agresivo? ¿Has notado algún portugués medio agresivo?
Me refiero a que habla muy rápido.
Ah, en el sentido de que es...
Y la mezcla de sonidos que puede haber entre una palabra y otra a veces no se llega a entender muy bien del todo. Uh-huh. En cambio, esa pareja, bueno, fue una pareja de pasajeros con los que trabajaba. Ellos eran de Sao Paulo y hablaba, entendía todo. Uh-huh. No
sí,
hubo nada que no entiendo.
Pero ya habías estudiado antes.
Sí, sí, y también respondí uh-huh. Una que otra cosa en portugués uh-huh. también con ellos.
Eu penso que se nós falarmos em português neste momento, uh-huh. de uma maneira muito clara, as pessoas que falam espanhol vão entender completamente.
Eu acho que sim. Uma coisa que é muito interessante é quando você diz a gente.
A gente. Uhum.
Nah.
Ahora utilicé a propósito la palabra nos. Para uh-huh. justamente para ser más amigable con nuestros amigos hispanos. Pero a gente literalmente significa la gente, es una manera de decir nosotros más coloquialmente. Uh-huh. O sea, dices la gente está bebiendo, significa estamos bebiendo. Entonces diría en portugués a gente está bebiendo uh-huh. cerveja.
Sí, sí. Creo que fue muy genial cuando tú me enseñaste un poco del significado de eso. Y lo usabas más, no lo había escuchado mucho y cuando lo empezaste a usar bastante, uh-huh. no solamente como por ejemplo, você assistió un filme y dijiste como que a gente assistió, y yo no uh-huh. entendía mucho y de ahí ya lo empezaste uh-huh. a emplear en más cosas y dije, oye, qué genial, no sabía que también lo podías usar, así sea solamente como que dos personas, ¿no?
Sí, se puede utilizar de manera general también, pero eso depende ya del contexto. Me haces acordar también del vosé, ¿no? Uh-huh. Todos piensan que vosé significa usted, pero vosé significa tú.
Tú. Uh-huh.
Tal vez por su parecido al sonido usted, vosé, tal vez por eso pensamos, pero en realidad es tú, así que hay que saber cómo tratar, digamos, de usted a alguien que utilizas el o señor, uh-huh. que es para tratarle de usted a una persona. Uh-huh. Pero también tenemos el sé, que es vosé, pero más informal o más casual, ¿no? Por ejemplo, ¿você sabe falar português? ¿Se sabe falar português?
Dicen, se sabe, ajá. Sí, sí.
Es un sí, es como el sh, el del francés de Quebec. O del francés de las calles, ¿no? También en París o en Francia.
Uh-huh. Pues sí, eso es bastante interesante. ¿Y tú has alguna vez intercambiado palabras con personas que vivían en favelas o digamos que en barrios que se consideran, por así decirlo, peligroso, en el que la gente en su mayoría está en la calle, interactúa más en la calle? ¿Has logrado tener conversación con alguien así?
He entrado a una favela, claro, acompañado por alguien que ya conocía la favela, entonces me acompañó y pasamos por allí y conversamos un poquito, pero no hablaba demasiado, no entablaba de mucha conversación con las personas, porque él conversaba, me hablaba, me presentaba y después se ponían a conversar de sus asuntos.
¿Y entendías?
Entonces yo les escuchaba y les comprendía. Pero lo más gracioso o lo más interesante fue que, bueno, los niños juegan en las calles. Es muy bonito el paisaje visto. Uh-huh. Y los niños se te acercan y te dicen, lo digo porque a mí se me acercaron y me dijeron, por ejemplo, oh, ¿vosé por aquí? ¿Vosé de aquí? Y ahí les decía que no, que era de Perú. Y decían, su país fala un peruano. Pero lo gracioso es que los niños, te hablan, al menos en nuestra cultura aquí de Cusco,
conservacionista y
los niños no hablan mucho en la mesa, por ejemplo. Los niños tratan de estar en silencio y los adultos especialmente tratan de decir, bueno, los niños tienen que estar callados, escuchando. Y en la calle peor, o sea, un niño nunca va a dar la iniciativa para hablar con un adulto o con una persona mayor. A mí me pasó como 4 veces o 5 veces que niños se me acercaron para preguntarme algo, para decirme algo o para pedirme algo.
Sí, la verdad es de que en nuestra cultura, bueno, desde mi punto de vista creo que hay cosas que todavía se tienen que cambiar mucho, y es el hecho de que piensan de que porque es niño no tiene valor, no tiene un significado lo que dicen, y me da mucha pena que a veces estén tan reprimidos, ¿no? No sea normal para ellos preguntar, no sea normal para ellos decir algo, porque la gente, en vez de verlo como un aporte, lo ve como una persona que puede ser malcriada, ¿no?
Sí, bueno,
y ese es un concepto, exacto, pero es un concepto muy erróneo desde mi punto de vista, ¿no? Creo que me hubiese fastidiado mucho que de pequeña me limitasen.
Entonces,
no,
a ti normal te dejaban hablar en la mesa, normal.
Sí, sí, yo...
Es que tu cultura es más costeña, creo, por eso.
Sí, sí, bueno, es por eso.
De tu familia.
Y aparte que también, bueno, siempre me han dejado ser, ¿no? Yo iba y preguntaba a todo el mundo lo que se me dé la gana, porque...
A veces a mí me pasaba eso, pero me decían ahí, los niños se callan, así. Entonces yo, chamar. Pero de niño decía, pues, como que no, ¿no? Pero ahora lo diría así. Entonces, terrible, terrible.
Pero está bien, a mí me parece genial que sean tan espontáneos los niños y que vayan y te pregunten y que no haya ningún problema, porque es su propia naturaleza.
Al menos culturalmente en ese sentido, ¿no? Y una cosa muy bonita que yo puedo decirles a las personas que, digamos, aprenden un idioma es, ojalá que sea posible para ti, Jimena, para mí también, con los idiomas que estamos aprendiendo, que podamos eventualmente salir y encontrar a gente del propio país, ¿no?
Claro.
Y pues ver cómo viven, porque bien, si bien es cierto, aprendiendo el idioma podemos tener una visión pequeña de cómo es su cultura, pero cuando estás en su país o cuando estás en su entorno, ya es un nuevo aprendizaje que no lo encuentras en absolutamente ningún libro, ni nada te lo puede contar. El cómo te mira una persona, el cómo camina, el cómo organiza su tiempo, el cómo camina en la calle, todo eso me llamó la atención, por ejemplo, con el portugués, desde la manera como se organiza la ciudad, el uso del metro, el uso de si tienes que pagar antes o después cuando subes a un bus, ese tipo de cosas le dan una riqueza especial, y que no, eso es algo invaluable. No es idioma, ya lo sé, pero es algo que aprendes cuando vas saliendo, cuando sales de viaje.
Exacto, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Uh-huh. Bueno, ahora que estamos en una situación un poco más complicada, se nos hace más difícil poder salir y tener contacto con la gente. Creo que esa es una de las actividades que más hacía antes. Y sí ha sido todo...
Tener contacto con las personas.
Sí, sí, en definitiva.
Una chica muy social.
Ni siquiera era como que tanto por el tema amical, sino era más un tema laboral.
Uh-huh. Ah, claro.
Claro, mi carrera es netamente social, ¿no? Entonces, sí era muy complicado. Sí ha sido muy complicado cortar un poco ese lazo, pero a la vez, pues la pandemia lo exige, ¿no? Y,
claro.
Y los protocolos también nos dicen un poco eso, ¿no? Que no podemos tener
demasiado
casi contacto.
Se tiene que limitar muchísimo. Y a eso tiene que cambiar. Ojalá que, no sé, en nuestro país. Esto lo voy a ver como un poco
Oye,
más largo.
¿Cómo habrán hecho, ¿no? Los brasileños, porque ellos también son de mucho contacto.
No,
físico.
Ni que ha funcionado, allá está terrible. Por eso tenemos ahora la variante brasileña, que es que es pucha, como los brasileños.
Se te pega el toque.
Sí, se te pega el toque. El brasileño se te pega el toque, ¿eh? Yo a veces me quedaba medio intimidado por la manera como socializaban y la cercanía física. Están a 20 centímetros de tu cara. Sea chico o sea chica, y normal, o sea, es...
Y te abrazan
y todo ello. Entonces, es algo... es interesante, pero no he tenido ningún problema con el hecho de extrañar el calor humano, el calor social, no, para nada. Al menos en ese tipo de país. Y lo loco es que ellos muchas veces no se consideran latinoamericanos. O sea, no se consideran latinos, entre comillas, ¿ya? Sé que la palabra latino está medio como que... a veces demasiado...
Es una controversia, dicho, ¿no?
Es también controversial un poco. Pero sí, no sé si controversial, es difusa la definición de latino.
Pues sí.
Un amigo brasileño me decía, entrando en, digamos, el Tandem, que es una aplicación que tú puedes descargar a tu celular que para encontrar gente y hacer intercambio cultural de idioma y todo ello. Es muy chévere.
Así es.
Él me decía, bueno, en realidad solamente con quienes más he podido tener mejor contacto ha sido con los latinos, así. Y era un brasileño.
Tú también lo eres, le debiste decir.
Sí, sí. Y él me dijo, sí, es verdad. O sea, yo sé que soy latino, pero sé que también muchos brasileños no lo consideran.
Claro.
Se consideran, digamos, su identidad propia no es decirse latino, sino es decirse brasileiro. Nada más dicen brasileiro.
Es que la brecha que hay entre nuestro idioma y el de ellos
es
grande.
A pesar de ser tan parecido
el
idioma.
Tan parecido, exacto.
Terrible, terrible.
No es distinto. Yo creo que eso lo podemos ver también a través de diferentes artistas, músicos, que no es lo mismo cuando componen en su idioma nativo y en español. Y en muchos casos ellos dicen, no, para la gente aquí... mi composición es completamente distinta que para la gente que va a salir en general para Latinoamérica.
Claro.
Entonces,
sí. Ay, hablando de
tiene
música
algo de
también,
sentido.
Wow, la música brasileña es muy rica y tiene de todo. Lamentablemente mucha de esa música no llega, porque también ya tenemos esto. Por ejemplo,
claro.
el tumpa-tumpa, que yo le digo así.
El tumpa-tumpa.
Recién está llegando hace no muchos años a Brasil. Pero acá en Latinoamérica hispana, ya tenemos casi 20 años y la gente no se aburre. Pero ya está cambiando, menos mal, ya está llegando a un punto en que se ha fusionado, hace varios años ya se ha fusionado realmente.
Así es.
Se está fusionando y mostrando así todas las poses posibles con el tumpa-tumpa. Entonces, de tal manera que ya no parece. Y en Brasil hay una música, por ejemplo, el funky brasileiro.
Funk.
Ese ya tiene ya cumple el rol social del perreo, por ejemplo, en Latinoamérica hispana.
Sí, sí, en definitiva. Entonces, sí,
a pesar de ser una música que suena distinto y todo ello. En fin.
Nos hemos extendido bastante, ¿cierto?
No lo sé.
Sí, sí, sí. Tenemos ahí
entonces,
varios minutillos.
Ya tendremos algunos otros episodios donde vamos a invitar a algunos amigos brasileños. Vamos a darle todo lo posible.
Sí, sí.
Por... Bueno, entonces muchas gracias por escucharnos, gracias por tu tiempo, Jomena. Ha sido
Igualmente.
Un gusto también brindar aquí con una botellita de cervecita. Muchas gracias por el tiempo y que si quieren aprender portugués, háganlo. Y escríbanos si quieren consejos, ¿eh? Normal.
Exacto. Muchas gracias a todos. Hasta y pronto. Espero que estén pasando una bonita tarde, noche, madrugada, mañana, lo que sea.
En el estado etílico en que se encuentren, no importa. Hasta luego.
Hasta luego, bye bye.
Chao, chao.